tarde es el programa que te propone cuestionar la realidad política, económica y social que nos interpela. El primero de la tarde tiene como objetivo generar un pensamiento crítico. El primero de la tarde, con la conducción de Alejandra Piaggi, por Radio Cultura 97.9. El primero de la tarde es una propuesta de actualidad a tu medida. El primero de la tarde nos invita a pensar.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular El Primero de la Tarde, porque el objetivo de este programa es ser un magazine de interés general, en donde vos puedas cuestionarte y puedas cuestionar e interpelar a la realidad, e interpelar a nuestros entrevistados, en donde puedas sacar tu punto de vista, en donde puedas, en definitiva, también tener tu propia elección, tu propia decisión. Cuando uno cuestiona, puede cuestionarse, y en ese cuestionamiento puede elegir, puede decidir por sí mismo y a su vez, no únicamente en el cuarto oscuro, sino en la vida misma, tener un pensamiento propio. Por todo esto es que te damos la bienvenida a El Primero de la Tarde. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no, Agustín Romero con ese toque mágico. Bien, que solo Google Play te brinda. Podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, Android, iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque yo soy Alejandra Piaggi y lo único que deseo es acompañarte hasta las 15, conjuntamente con Agustín Romero y con todo mi equipo, haciendo una cultura de radio, porque en definitiva somos radio. Some get a kick from cocaine. I'm sure that if I took even one sniff, that would bore me. Y en estos momentos te digo, el Servicio Meteorológico Nacional actualizado. La temperatura ligeramente nublado es de 21 grados, la humedad del 56%, aumentó la humedad. Y luego también tenemos una presión de 1019.8 hectopascales, actualizado a las 14 horas. Viento este a 13 kilómetros por hora y una visibilidad de 10 kilómetros. Lo que nos depara son días fantásticos, con mínimas que van a estar entre 15 y 17 grados y máximas que van a estar entre 22 y 25 grados. El único día que vamos a tener lluvias durante todo el día, lo que tiene que ver con lluvias aisladas y chaparrones, es lluvias aisladas en la mañana y madrugada del día martes y chaparrones durante la tarde-noche del día martes. Por todo esto, hecha la apertura, por todo esto, dicho la actualidad del Servicio Meteorológico Nacional, dicho cómo te podés comunicar con nosotros, es que te damos la bienvenida, y la bienvenida es a El Primero de la Tarde.
El Primero de la Tarde son invitados de lujo para cuestionarnos la realidad que vivimos.
I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you?
Y
si decimos invitados de lujo, obviamente estamos con él. Y si hablamos de él, él es ingeniero agrónomo y productor lechero en el sur santafesino. Es integrante de la Comisión de Lechería de Confederación Rural Argentina, una gran comisión. Me dijeron que trabaja de una manera fantástica. Y por la Confederada Carfe de Santa Fe, estamos en comunicación con Eduardo García Maritano. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, Alejandra, qué gusto estar de vuelta charlando los temas de las economías federales.
Exactamente. Mi querido Eduardo, la semana pasada nos quedó pendiente vinculado a comercialización de lo que tiene que ver con lechería. Y si hablamos de Comisión de Lechería y hablamos de Confederación Rural Argentina, me interesa saber cómo está la situación de la comercialización de esta, una de las economías federales más importantes, como lo es la lechería. ¿Por qué digo de las más importantes? Porque no debería faltar en la mesa de ningún argentino leche. Es fundamental esto. ¿Y cómo está esta situación también a raíz de una semana en la cual el dólar blue llegó a estar en los 445 pesos, como en el día de ayer? ¿Cuál es su influencia y qué es lo que se puede hacer con este presente y hacia un sentido futuro?
Qué lindo tema para charlarlo. Empezando por lo último, lo que vos decías, la variación del tipo de cambio. Nuestra común amiga Andrea Pacerini tiene una frase que la identifica, que dice: la vaca come dólares y le ordeñamos pesos. El 80% de los costos de producción de un tambo están dolarizados. El otro 20% básicamente son sueldos, energía eléctrica y insumos,
claro,
nacionales. Pero el semen, la semilla, los fitosanitarios, los repuestos de las maquinarias, los tractores, está todo dolarizado de facto. Entonces, los altos cambiarios lo único que hacen es
encarecer
esa relación de costo. Pero, a ver,
es decir, Eduardo, te sale más y ganas en pesos en el caso de la lechería.
Exacto.
Porque los insumos te salen cada vez más y la ganancia es en pesos.
Bueno, eso es así y...
Encima no tenés un dólar leche.
No, y no tendría que haber. O sea, para una mercadería un solo precio.
Claro.
Entonces, pero esto que como veníamos charlando es el problema de la macro. Yo digo, lechería nos pega de esta manera y pueden saltar un montón de otros amigos que dicen, che, pero ¿de qué se quejan si a nosotros nos pegan igual? ¿Cuál es la diferencia en el llanto de estos problemas? Es que además de tener que producir en una macro desquiciada como la que tenemos, que no sabemos a dónde vamos, donde tenemos para una misma mercadería, como decíamos, 47 precios, como es el dólar, una locura, no existe eso en el mundo, es que tenemos una micro, yendo al tema, a responderte del tema comercialización, tenemos una micro que tampoco está coordinada.
Exacto.
¿Qué quiere decir eso? Cuando yo transaccionales, yo te doy mi bien, mi producto leche, y vos, industria, me tenés que pagar una remuneración en dinero por esa materia prima que yo te vendo. Si esa transacción no está alineada, hay conflicto, hay pérdida de valor, y sobre todo lo paga el productor. ¿Qué significa que esa transacción esté alineada? Tiene que cumplir cuatro requisitos que además está en los códigos vigentes, no es que lo estamos inventando.
Sí.
Sobre esto después te comento otra cosa. ¿Cuáles son esos pasos? Tiene que haber un bien transable definido. O sea, yo tengo que saber perfectamente qué me estás comprando y la otra parte tiene que saber qué está pagando.
Lo que corresponde.
Eso es básico. Claro, pero a ver, ¿cómo podés dar precio sobre algo que no sabés qué es?
Obviamente.
Pero esto es muy obvio lo que me decís. Y sí, o sea, si yo te vendiera un auto y no te digo qué auto es, ¿cómo me podés dar el precio del auto?
Sí,
sí. Entonces me decís, pero Eduardo, decime qué auto es. Y mirá, tiene cuatro ruedas, un motor, un techo. Bueno,
clarísimo.
Pero no me estás diciendo nada. Bueno, Argentina, en el caso de la leche y en un montón de otras economías federales, no tiene tipificado el bien transable. ¿Por qué eso es importante? Porque sobre un bien transable definido, o sea, sobre una mercadería estándar, yo puedo dar un precio y comparar. Vamos a hacerlo más claro. Si yo te digo, ¿cuánto vale un kilo de bananas maduras? Vos no me podés dar el precio de un kilo de naranjas y decirme, bueno, en definitiva todo es fruta. No, no, mirá, bananas son bananas, naranjas son naranjas. El viejo dicho de no mezclemos peras con manzanas. Sí. Otro te puede decir, bueno, pero en definitiva es fruta.
Che, ¿cuál lo que es pasa problema? Que por lo general estamos acostumbrados a vender fruta.
Exacto, pero eso es
debido el error.
A que... Claro, pero tiene su explicación. O sea, cuando vos... Yo te decía, el primer punto es tener un bien transable definido. Si yo tengo un bien transable definido, puedo dar precio y comparar. Entonces, si yo digo la docena de bananas maduras, sé si se pagó 10 pesos, 11 pesos, 15 pesos, puedo promediar eso porque es precio sobre un mismo bien. Y eso genera precios de referencia. Ahora, si yo no digo sobre qué estoy dando precio y digo fruta, y bueno, puede valer 10, 20, 50, 30, total, nadie sabe qué fruta es.
Exacto.
Y eso no genera incentivos a producir mejor, con más eficiencia. El otro punto, o sea, bien transable definido, precios de referencia sobre un bien transable definido,
sí,
es cómo yo perfecciono ese traspaso de propiedad. Porque yo con una bolsa de soja la puedo vender y si quiero no la vendo. O sea, eso quiere decir que estoy usando el instrumento transaccional llamado compraventa, en donde la compraventa,
bien,
la definición del precio es siempre unilateral. Vamos al ejemplo de la soja. Yo tengo un estándar soja que la da la Bolsa de Comercio Rosario, que
sí,
dice qué es soja. Y genera un precio de referencia en función de anotar a qué precio se compró y se vendió la soja en la rueda de la bolsa.
Sí.
¿Te guste o no? Ese es un precio de referencia. ¿Es obligatorio o no? ¿Es vinculante? No. ¿Es un precio mínimo? No. ¿Es un precio máximo? No. Pero sirve para ajustar transacciones, de tal manera que si yo te digo, creo que la última cotización, no sé si estuvo 110 pesos el,
sí,
kilo de soja. Si vos me querés comprar soja a 90 pesos, te decís, no, mirá, está a 110. De la misma manera que si yo te quiero vender a 150...
¿Y qué referencia tiene la leche?
No existe, si bien hoy está el Siglea, no es una buena referencia, se usa como referencia, pero no es técnicamente una referencia de precio porque no está hecha sobre un estándar. Está promediando la fruta. Che, toda la fruta se pagó 100 pesos el kilo. Che, pero ¿qué fruta era? No, ahí había banana, pera, manzana. Pero no es lo mismo, y es fruta. Pero acá lo que yo te quiero hacer hincapié es que en las economías regionales, sobre todo,
sí,
no es la compraventa en muchas de estas cadenas que ya te las voy a nombrar, la compraventa el instrumento de transacción más adecuado. Porque yo, como te dije, puedo comprar, vender una bolsa de soja, un novillo, pero no es compraventa la producción de leche, la producción de uva,
clarísimo,
la producción de cerdo. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros los lecheros? La industria, y esto es literal, y el que esté de desacuerdo, hacemos un debate sobre esto, te obliga a una única forma de comercializar, que es la compraventa oral. ¿Y qué capacidad de negociación tengo cuando estoy discutiendo la leche, el precio de la leche de marzo que todavía no cobré y ya tengo entregada la leche de abril?
Ningún
entregada.
Poder tenés de negociación.
Entonces eso cuando agarra el Código Civil y Comercial y te lees el artículo 8 al 10,
sí,
tipifica abuso de posición dominante.
Claro, abuso de posición dominante, exacto.
Ahora, poniéndolo en términos claros para los oyentes urbanos, si decimos que el semáforo no se cruza en rojo y yo cada vez que quiero cruzar porque tengo verde viene un camión y me atropella y ya estoy todo machucado, la pregunta es, che, ¿quién hace cumplir que el semáforo no se cruce en rojo?
¿Quién?
¿Y la autoridad legítima?
No, ¿quién en el caso de la leche?
Y bueno, por eso están los códigos y por eso están las leyes escritas, hay alguien que la tiene que hacer cumplir.
Claro.
Y como alguna vez dijimos, esto no es manus militari, no es que va a venir uno con un bastón y pegarle al que no cumple. Es sentar a las partes y decir, señores, acá hay reglas de juego que cumplir. Vos me decís, ¿la compra-venta oral es la más adecuada? No, no es la más adecuada.
Pero es la que hay.
Ponele, vos querés hacer esa, hacela, pero dame otras opciones.
Claro.
La correcta es suministro a precio determinable. Esa es la forma correcta de comercializar.
¿Y cuál es la diferencia?
Y que en ese caso el precio no lo pone ni el comprador ni el vendedor.
Bien.
O sea, acordás que vos vas a suministrar durante Bien. Un periodo de tiempo una mercadería estándar, en donde las mediciones están arbitradas entre las partes, o sea, el comprador tiene derecho a saber si le estás vendiendo lo que vos prometiste, y vos también demostrarle que estás vendiendo lo que prometiste, para
sí.
que no haya duda. Pero el precio se termina poniendo en función de una ecuación que las partes acuerdan.
Bien.
Entonces, no hay posibilidad de que yo llegue a fin de mes y te diga, oh, vos sabés que ahora se me rompió la desnatadora y
Bien.
Como no tengo plata, te pago menos.
Bien.
Porque yo tampoco, como productor, le puedo decir, che, vos sabés que a mí me subió el precio del maíz y entonces me tenés que pagar más la leche.
Eduardo, ¿ya? ¿Y por qué dentro de Confederaciones Rurales Argentinas, específicamente en la Comisión de Lechería, todavía no se puede hacer este traspaso?
A ver, porque no nos dan bolilla.
Claro.
Nosotros venimos insistiendo por el lado legal como fundamento, porque sí, mira, esto vos me podés dar bolilla si te gusta o no, pero por eso pongo como ejemplo el tema de del semáforo no se cruza
Clarísimo.
Rojo. O sea, es una normativa que nos dimos. Entonces, no, resulta que cruzar el semáforo en rojo es opcional, y es opcional para el camión, pero no para el ciclista. ¿Se entiende? O
sí,
sea,
sí.
Si el camión viene cruzando en verde y yo bicicleta digo, no, está en rojo, yo voy a cruzar en rojo, no quedó desdibujado, estampado.
Absolutamente.
Entonces, acá, cuando a veces desde Comisión de CRA hablamos de esto, muchos colegas nos dicen, no, pero vos sos intervencionista. Ponemos el mismo ejemplo, en un juego de fútbol, el referí, que hace cumplir el reglamento del partido, no es intervencionista.
Intervencionista es el formador de precios.
Bueno, o aquel que se abusa de una posición.
Claro, hablando de posición dominante. Claro.
Entonces,
ahora te hago una pregunta base, porque acá en el país muchas veces no se habla de lo que es llano. Por ejemplo, uno cuando dice energía, ¿cuánto cuesta la energía? ¿Qué es la energía? Que son preguntas estúpidas, pero son la base de todo y no hay respuesta. Entonces, te quiero preguntar, Eduardo, ¿cuál es la diferencia entre leche y lavandina, por ejemplo?
Bueno, fundamental. Una es un producto de limpieza, el otro es un producto alimenticio.
Bien.
Eso, fíjate, está en los códigos. Vos tenés el Código Alimentario Nacional que te dice qué es lo que se tiene que comercializar como leche. Incluso dice el artículo 556 que leche se entiende como leche de vaca. Cualquier otra leche tiene que ser especificada. O sea, si vos vas a vender leche de cabra, tenés que decir que es leche de cabra. Si vos decís leche, se da por entendido que es bovino. Pero otra vez, no es por un problema de falta de normativa que las cosas salen mal. Es porque directamente, lisa y llanamente, no se llevan a la acción.
Claro.
Y las que lo tienen que llevar a la acción son las autoridades legítimamente constituidas. Que eso es un flagrante incumplimiento de las disposiciones, incluso puestas en la Constitución. Yo no me acuerdo siempre si es el artículo 18 o el 19 de la Constitución, que dice que la obligación del Poder Ejecutivo es hacer cumplir las normas vigentes. Cuando
y
digo Ejecutivo, es presidente.
Sí. Y específicamente en relación a este tema, siendo gran parte integrante de Comisión de Lechería, para todo lo que está rondando ahora, oficialismo, oposición, y que uno se baja de la candidatura, que otro sube, que uno no es precandidato, bueno, en general, para cada uno, ¿qué le dirías? ¿Qué es lo que pide aquellos que están trabajando en esta economía regional, federal, como lo es la lechería? ¿Estás con cualquiera de ellos? ¿Cuál es el pedido?
Mira, se lo hemos dicho a todos, o sea, que hagan cumplir la normativa vigente, que no es para nada, ¿cómo decirte?, no obligatoria, o sea, cercenante. Al contrario, lo que estamos diciendo es den otras opciones, porque si entendemos que el mundo comercial se trata de transacciones libres entre privados, esa es la base de una sana transacción, lo que no puede pasar es que haya abuso de uno sobre otro.
Claro.
Y en el caso puntual de la lechería, como puede pasar con la vid o con otros productos, me tenés que dar opciones. En el caso de la leche es un caso testigo muy interesante, porque otra vez, el Código Alimentario Nacional, el artículo 556 bis, en el primer párrafo, dice: se prohíbe la venta de leche cruda en todo el territorio nacional. O sea, yo como productor no puedo salir a vender mi leche a cualquiera, con lo cual yo tengo que vender a un industrial. Entonces, si el único que me puede comprar la leche es un industrial, y él, por esa posición dominante dada por la ley, por seguridad alimentaria, abusa poniendo el precio, diciéndome cuándo me va a pagar, cómo me va a pagar, me paga si quiere, eso es abuso de posición dominante. ¿Cómo se rompe eso? Cuando él, al captar materia prima leche, dice: che, ¿qué acuerdo comercial vamos a hacer? ¿Compra-venta oral, maquila, fazón, suministro a precio determinable? Eso es elegir.
Bien.
Si elegiste alguna de esas, seguís por ese camino y todo bien. Yo no digo que aquel que quiera vender en compra-venta oral no lo haga, pero no puede ser la única opción.
Clarísimo.
Y esto pasa también, como te digo, en otras producciones. La que yo sigo más de cerca es la producción de vino, de uva, perdón, en donde también el productor está en una situación muy parecida a la leche, porque vos tenés la uva que está lista para cosechar, y si no viene un bodeguero y te la levanta, se te pudre.
Sí.
Entonces, el productor de vid, ¿qué hace? Y le entrega. Y el bodeguero que dice: déjame ver qué vino saco y después te cuento. Y a los 6 meses le dice tantos pesos en pesos en un país con una inflación del 100 anual.
Clarísimo.
Eso se arregla con otro tipo de operaciones transaccionales, como puede ser una compra-venta a precio determinable.
Bien.
Pero no se aplica.
Bien. ¿Cómo sería, para finalizar, la compra-venta a precio determinable?
Y es eso. Mira, te vendo mi uva. A ver, en muchos productos, en muchas producciones federales, el racional de precio está en función del producto que se hace con esa materia prima.
Bien.
Por ejemplo, en el caso leche, no hay un mercado de leche cruda, hay un
Bien.
Mercado de productos terminados. Entonces, en función del producto que hago con la leche, es la capacidad de precio que te puedo pagar.
Clarísimo.
Entonces, es desde ahí, desde los precios, que se pueden ir deduciendo las capacidades de pago para la materia prima. Eso es el precio determinable, que se puede arreglar en ecuaciones directas comprador-vendedor.
Bien, y hablando también de lo que es la micro, aunque después la macro te clava un puñal.
Bueno,
porque lo que pasa es que la micro, a ver, la micro es algo de lo cual vos estás hablando que se podría manejar, o se podría hablar, o se podría regular, o se podría llevar a cabo, o se podría actuar en consecuencia. Ahora, la macro, y vamos a depender de un ministro de Economía, y ahí no depende de nosotros verdaderamente.
Y bueno, y ahí muchas veces la contraparte, ejemplo, los industriales lecheros, cuando nos sentamos como comisión de lechería de CRA a charlar esto, te sacan eso como excusa. Sí, lo que pasa es que la macro está desquiciada. Ok, lo comparto, pero ¿y la micro?
Claro, nosotros, hagamos algo con la micro.
Y no, bueno, a mí me va bien pudiendo usar la leche a costo variable absoluto, o sea, no cabe duda que una industria láctea que hoy puede decir cuánto paga es un enorme beneficio comercial.
Claro, pero ¿qué hace la pyme lechera? ¿El pequeño? ¿El mediano? ¿El tambero?
Exacto.
Claro.
Y es lo que nos pasa, o sea, tenés una lechería, como muchas otras producciones federales, estancadas por faltas de regla de juego comercial.
Clarísimo.
Es esto: cuánto me pagás, cómo formamos precio, porque es en función de las señales de precio que vos ordenás tus costos y decidís invertir. Entonces, cualquier inversor racional ve cómo se forma el precio y después decide invertir o no. en estas condiciones, vos decís, ¿por qué se hace cada vez más soja, novillo y no se hacen otras cosas?
Clarísimo, evidente. Brillante, Eduardo García Maritano, placer enorme, pasó volando nuestro momento. Cuídate mucho, hasta el próximo sábado, genio.
Hasta el sábado.
Chao. Cariños también a Andrea Pacerini, mi tambera casarense. Estuvimos con él, él es ingeniero agrónomo y productor lechero en el sur santafesino, es integrante de la Comisión de Lechería de Confederación Rural Argentina y por la Confederada Carfe de Santa Fe. Estuvimos con Eduardo García Maritano.
El primero de la tarde es Diálogo a tu Medida, con la conducción de Alejandra Piaggi.
Y obviamente continuamos aquí en Radio Cultura FM 97.9 haciendo el primero de la tarde.
No kick from champagne.
El primero de la tarde es una cultura en defensa de nuestra soberanía nacional.
Y si hablamos en defensa de nuestra soberanía nacional, lo tenemos a él. Hoy tengo un contraalmirante. La semana pasada estuve en el Itzar con el almirante, ahora estoy con mi contraalmirante, una cosa pero fantástica. Él es contraalmirante a cargo del Comando Conjunto Marítimo desde su creación, mediados del 2021. Este organismo dependiente del Estado Mayor Conjunto es responsable de la vigilancia y control de los espacios marítimos. Tengo el placer de estar en comunicación con mi comandante conjunto marítimo contraalmirante Pablo Varela. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola Alejandra, buenas tardes, un gusto estar con ustedes, muchas gracias por la invitación.
No, por favor, gracias a vos por estar presente. Pablo, te quiero preguntar, ¿qué representa para vos y qué representa para los argentinos y argentinas ser y estar a cargo del Comando Conjunto Marítimo desde su creación? ¿Qué es el Comando Conjunto Marítimo para todos aquellos que quisieran saberlo desde el Chano y también cuál es su ocupación, cuál es el rumbo y hacia dónde estamos yendo al respecto?
Bueno, como bien dijiste en el resumen inicial, con la presentación, el Comando Conjunto Marítimo es un organismo de reciente creación. Fue creado en el año 2021 por resolución ministerial, una decisión política que tomó el actual gobierno y el ministro Rossi a través de una resolución materializó. Y básicamente, yo siempre lo digo cuando me preguntan lo que vos me estás ahora preguntando, la creación de este organismo ha venido a jerarquizar, si se quiere, todo lo que tiene que ver con la vigilancia y control de los espacios marítimos, en lo que tiene que ver con la defensa de los intereses del Estado argentino en esos espacios.
Bien.
Es decir, lo que nosotros estamos haciendo ahora no es algo nuevo, no es novedoso, o sea, en el Estado lo venía haciendo la Armada Argentina por delegación, pero una decisión política que ha venido, si se quiere, a poner a norma una serie de cuestiones, hace que esta creación del organismo, del Comando Conjunto Marítimo, hoy la responsabilidad ha dejado de ser básicamente de la Armada y pasa a ser del Estado Mayor Conjunto a través del Comando Operacional y a través del Comando. Entonces, por un lado, seguimos haciendo todo lo que tiene que ver con presencia, disuasión, monitoreo, vigilancia, control de estos espacios, que son espacios, como todos sabemos, el Atlántico Sur, el Mar Argentino, son espacios de inmensa riqueza, muy codiciado, con muchos actores.
Sí.
Muchos terceros actores presentes. Entonces es muy necesario todo esto. Y entonces, por un lado seguimos haciendo básicamente lo mismo, pero por otro lado la conducción de esas tareas pasó a estar prácticamente a la altura del Ministerio de Defensa. Es decir, yo tengo por arriba mío solamente dos generales del Estado Mayor Conjunto y luego ya el Ministro de Defensa. Es decir, ha pasado a ser una prioridad máxima para el Estado.
Bien, una decisión política vinculada a que tenga una prioridad máxima en lo que tiene que ver con el Estado y en lo que representa a todos los argentinos y argentinas. ¿De qué hablamos para bajarlo también al llano, Pablo, cuando hablamos de vigilancia y control de los espacios marítimos, más allá de lo que es un titular, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Cómo ustedes lo llevan a cabo en lo diario?
Bueno, exactamente. Yo también, como vos decís, para bajarlo un poco a llano y que se entienda, porque estas son demasiadas cuestiones técnicas que a veces nos impiden comprender exactamente de qué se trata. Básicamente nosotros lo que hacemos los 365 días del año y las 24 horas de cada uno de esos días es saber qué es lo que está pasando en nuestros mares de jurisdicción, en nuestros espacios marítimos de jurisdicción. Es decir, saber qué es lo que está pasando implica quién está ahí, de dónde viene, qué está haciendo, si está autorizado por el Estado argentino o no está autorizado, si está haciendo algo que de alguna manera u otra viole el plexo legal que tiene el Estado argentino en todo lo que tiene que ver con sus espacios. Es decir, permanentemente estamos intentando tener un cuadro de situación completo.
Entonces, bien.
Por un lado se hace a través de un monitoreo a distancia de nuestra central de operaciones en Buenos Aires, a la cual llega un montón de información de distintas fuentes, y eso nos permite, como decía recién, tener un cuadro de situación completo de qué es lo que está pasando. Entonces digo, por un lado a distancia. Por otro lado, de manera periódica y recurrente, destacamos nuestros buques de la Armada Argentina que se ponen a disposición del Comando Conjunto Marítimo y nuestras aeronaves, de la aviación naval o de la Fuerza Aérea, para hacer in situ esta vigilancia y control y corroborar que la información que nosotros recibimos y monitoreamos a distancia es lo que realmente está pasando en el lugar.
Entonces, bien.
Eso hace, por ejemplo, en estos momentos tenemos un buque destacado que zarpó hace un par de días navegando en operaciones, y que en esta época del año, porque seguramente vamos a ir hacia ese tema, que es lo que más interesa en esta época del año, y digo de diciembre a junio,
sí,
son esos 6-7 meses, ponemos un zoom mucho más importante o hacemos ese hincapié en lo que tiene que ver con la flota pesquera extranjera.
Exactamente.
Que se posiciona en la milla 201 fuera de nuestra zona económica exclusiva. Este proceso o esta situación es algo que se repite de manera periódica todos los años, es cíclico. Es decir, todos los años nosotros sabemos que entre noviembre y diciembre y hasta mayo o junio, siempre con esa variación, arriban a la misa 201, si fuera nuestra zona económica exclusiva, flotas de pesquería extranjera que vienen desde el Océano Pacífico algunos, y desde el Océano Índico, cruzando el Océano Atlántico, otros. Y se posicionan fuera de nuestra zona económica exclusiva. Es decir, fuera de la milla 200, que es esa línea imaginaria donde termina la jurisdicción y los derechos del Estado soberano, del Estado ribereño, que somos la Argentina.
Clarísimo.
¿Sí? Entonces, básicamente, y cuando yo también trato de llevarlo allá y explicarlo, nuestra misión se cumple en lo que tiene que ver con el control y el monitoreo de esta flota pesquera extranjera. Si estos buques extranjeros que no tienen autorización del Estado argentino para ingresar a la zona con la exclusiva se mantienen fuera de la misa 200.
Bien.
Mientras estén fuera de la misa 200, a partir de la 200.5, 201 y así hacia alta mar, nosotros estamos cumpliendo la misión.
Bien.
Es custodiar que nadie que no esté autorizado por el Estado argentino, autorizado por el Estado argentino implica. El Estado argentino, por ejemplo, para dimensionarlo, este año ha otorgado 160 permisos de pesca a buques de bandera argentina o a empresas que han venido a solicitar esa licencia, pagan un canon y están autorizados a pescar dentro de la zona económica exclusiva por nuestro Estado a través de la Ley Federal de Pesca y el Régimen Federal Pesquero.
Bien, me parece muy importante cómo lo estás llevando. Es un placer hablar contigo porque estás clarificando muchísimo y hoy hablaste de decisión política y ahora estás hablando de un control de parte del Estado. Ahora vos hablaste de buques de bandera extranjera, buques de bandera argentina. ¿Cómo ves a nuestra pesca y a nuestros buques de bandera argentina, Pablo?
Bueno, el sector pesquero es un sector que moviliza, es madre de industrias, se quiere decir, detrás del sector pesquero hay un montón de industrias que trabajan.
Sí, por eso te preguntaba.
A la par. Entonces, yo lo veo como un sector pujante, con mucha ganas de seguir progresando y haciendo cosas, obviamente con las dificultades que tienen todos los sectores. en lo que tiene que ver con la actividad económica que se lleva adelante. Pero es muy importante que haya un marco legal, y eso es lo que yo hablaba hace un ratito cuando nombraba la ley federal de pesca.
Sí, fundamental.
Porque eso hace que el cuadro de situación y las reglas de juego no están claras, ¿no es cierto? Entonces, hay una autoridad de aplicación de todo lo que tiene que ver con la pesca en Argentina, que es la Secretaría de Agricultura y Pesca, el doctor Lieberman, y a través de él y a través de todo un trabajo que se articula inclusive con sectores de ciencia, ¿no? Sectores de científicos que llevan un monitoreo permanente de lo que tiene que ver con la supervivencia de las distintas especies que se van capturando, ¿no es cierto? Es decir, y a través de eso la autoridad de aplicación determina si determinada especie se puede pescar en determinada época del año.
Bien.
O materializa una veda para esa especie, o permite que se pesque en determinada área geográfica. Es decir, se lleva todo un control muy al detalle.
Bien.
De manera tal de no que no se produzcan mecanismos depredatorios, que es lo que muchas veces se denuncia, sin tener un cuadro de situación completo, si se quiere, ¿no?
Bien.
Es muy complejo, como decía recién, es un trabajo interagencial. Está la gente que se encarga justamente de determinar un marco legal, de estudiar la parte científica, y estamos nosotros, que en mi área de competencia, que es lo que nos encargamos, entre otras cuestiones, porque tomando conjunto marítimo no es que se dedique solamente a la pesca, como decía hace un rato,
obviamente
hacemos un zoom, pero somos nosotros los que nos encargamos de custodiar, si se quiere, o de velar para que este marco legal o este plexo legal no se vea violentado.
Específicamente, Pablo, en relación a esto, ¿cómo ves la soberanía marítima en nuestro país?
Yo en estos momentos, y siempre lo digo, en los últimos tiempos, y después de 40 años de experiencia de marino y de 40 años de servir al país desde el mar, estoy viendo un fenómeno con cierta satisfacción que tiene que ver con una toma de conciencia por parte de la opinión pública en general y por la clase dirigente también en particular, con todo lo que tiene que ver con la importancia del mar para nuestro país, ¿sí? Nosotros somos un país esencialmente marítimo, y que muchas veces ese viejo adagio que dice que la Argentina vive de espalda al mar era una realidad. Es decir, la Argentina es un país tan rico que a lo mejor no necesitamos estar mirando al mar para darle la importancia que realmente tenía. Yo veo con satisfacción que ese fenómeno en los últimos años se ha ido cambiando. Es decir, creo que el hecho de que estemos haciendo esta nota, por ejemplo, es un claro ejemplo. Ha tomado interés, importancia, está en la opinión pública y está en la agenda pública todo lo que tiene que ver con los intereses marítimos, con los espacios marítimos, con la importancia hasta geoestratégica, si se quiere, del Atlántico Sur y del mar argentino.
Fundamental,
para nuestro país, ¿cierto?
Fundamental.
Entonces,
Pablo, y en relación a esto, para unirlo justamente, ¿qué opinás del tema hidrovía, mal denominado para algunos hidrovía, Río Paraná?
Bueno, es un tema muy amplio, podemos hablar un rato largo, pero básicamente la hidrovía, yo siempre la defino, es una autopista comercial, si se quiere, ¿sí? Donde a través de la cual sale toda la producción agrícola de nuestro país, o gran parte, no toda, y de otros países del Mercosur. Los espacios fluviales van más allá de la hidrovía, es decir,
obviamente
nosotros somos un país que tenemos fronteras con países limítrofes que son fluviales y no son la hidrovía precisamente.
Entonces creo
que todo lo que tiene que ver con el tema fluvial es un tema muy complejo, donde se mezcla justamente soberanía, fronteras, límites geográficos, con aspectos sumamente importantes para nuestro país, por ejemplo, y para otros países que tiene que ver con la economía del país, ¿no?
Exacto. Entonces, con lo comercial.
Con lo comercial. Entonces, obviamente es otro tema que también amerita y merece un abordaje multidisciplinario y con un montón de actores que tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista soberanía o desde el punto de vista hasta de seguridad interior, porque
son
aguas interiores en el cual Ministerio de Seguridad tiene mucho que decir también y mucha responsabilidad. Es decir, es muy complejo, es multidisciplinario y es muy importante para Argentina.
Bien. Pablo, ahora preguntándote por vos un poco, para introducirnos en tu mundo. ¿Por qué elegiste cuando elegiste ser contraalmirante? Contame un poco sobre tu carrera.
El contraalmirante es la consecuencia, es el grado.
Claro, es el grado, pero ahora contame por qué llegaste a donde llegaste.
Básicamente desde muy chico, mi padre es marino también, éramos tres hijos varones, el único que siguió los caminos de papá fui yo, pero desde muy chico realmente tuve la... el interés y las ganas de entrar a la Armada. Y a partir de los 18 años, obviamente terminado el secundario, cuando llegó el momento de decidir la carrera que iba a encarar, ingresé a la Escuela Naval y a partir de ahí, un poco ahí, en esa época todavía uno no tiene mucha conciencia de qué se trata todo esto, ¿no? Hay
es
como
verdad.
Una cosita, una llamita ahí que después va, sí. ir, va a ir creciendo o no. Mm. Nosotros siempre hablamos, hay que tener para dimensionar un poco qué se trata todo esto. Nosotros éramos 800, 900 chicos que en su momento se presentaron a rendir examen en la Escuela Naval, de los cuales ingresaron 200, creo, 190, sí. 200, y ya hubo un filtro muy importante. Y ya cuando terminamos el primer año de 4 años de la escuela éramos 120, egresamos 60, o sea, 70. Es decir, claramente esas cifras demuestran que es una carrera muy exigente, donde nos vamos dando cuenta de qué se trata en el camino, y que mucha gente obviamente decide que a lo mejor eso no es lo que le gusta. Y una vez recibido, ya el poder estar en mi caso, destinado en los buques de la Armada, de la flota de mar, y poder aprender todo lo que tiene que ver con las operaciones y la vida en el mar, que realmente es un estilo de vida, como decimos muchas veces, es una cosa, todo lo que tiene que ver con el mar, llámese marina de guerra en el caso nuestro, como marina mercante o pesca, sabemos que el mar tiene un atractivo y es muy muy atrapante.
Sí, otro tema, marina mercante también.
Otro tema marina mercante.
Podríamos estar horas hablando, Pablo, horas hablando.
Exactamente. Como yo te decía, que por lo menos siento cierta satisfacción al ver que sobre la mesa están empezando a ver temas relacionados con los intereses marítimos. Pero cuando hablamos de los intereses marítimos, hablamos de la marina mercante,
claro.
de los recursos que tiene el mar, hablamos de, como vos me preguntaste, hidrovía, muy bien, todo lo que tiene que ver con soberanía, el tema estratégico del Atlántico Sur, hay un montón, Antártida también,
sí.
Hay un montón de cuestiones, que tienen que ver con los intereses marítimos, que hasta hace un tiempo a lo mejor estaban solamente tratada por un grupo muy pequeño de gente que se dedicaba o eran especialistas, y que hoy por hoy se están empezando a debatir de manera mucho más amplia. Hay leyes, en el Congreso también se habla, se ha creado la Comisión de Intereses Marítimos en Diputados. Es decir, hay un montón de señales que están evidenciando que evidentemente el tema por fin, el tema marítimo, el tema de los intereses marítimos por fin se le está empezando a dar la importancia.
Imagínate también, Pablo, la importancia de nuestros recursos naturales. Es lo que está en boga permanentemente hoy en día.
Exactamente.
Entre ellos los marítimos. Pablo, las venas abiertas, se podría decir, yo siempre digo, de la República Argentina, yo me la imagino en nuestros ríos, en nuestros puertos, en nuestros mares, esa es la vena abierta, la que irradia, en este caso irradia ADN, irradia soberanía argentina. Si vos podés ver en un mapa estas venas que son nuestros ríos, están irradiados por lo marítimo es lo que hace absolutamente a todo, hasta la producción, al trabajo y la comercialización. Son las venas abiertas de un país.
Sí, totalmente de acuerdo, Alejandra. Nosotros tenemos que tomar conciencia finalmente, y un poco es lo que te comentaba, que me parece que está pasando, de que somos un país eminentemente marítimo. Somos la quinta o sexta litoral marítimo en el mundo. Es decir, somos un país con un litoral marítimo extenso, extensísimo. Somos un país que se comunica toda su una gran parte de su producción, estamos hablando casi un 90%, sale a través del mar,
claro,
hacia el exterior, también llega a través del mar, a través del mar y de los ríos, obviamente. Nosotros tenemos, por ejemplo, el puerto de Buenos Aires, es un puerto fluvial, es un
fundamental,
puerto al cual se llega después de navegar por el Río de la Plata más de 10 horas,
exacto,
desde Montevideo. Tenemos puertos marítimos también, tenemos toda la Patagonia y toda la costa austral nuestra, que también si uno presta atención a las noticias que van apareciendo, hay un montón de intereses y hay un montón de cuestiones de terceros que realmente están observando
nuestras
posibilidades, nuestras capacidades, y están queriendo de una manera u otra participar, si se
obviamente
quiere, en el reparto. Bueno, será cuestión, eso ya no es un tema mío, será cuestión del Estado y de sus gobernantes y clase dirigente, ver la manera más inteligente de aprovechar para beneficio a nuestro país, ¿no es cierto? Para que este sea un efecto multiplicador todo este aspecto económico y toda esta importancia.
Pablo,
sí.
Te quiero preguntar algo porque me quedó la imagen de cuando vos ibas caminando en la Armada e ingresando a estudiar e ingresando a lo que hoy pasó a ser tu llama y tu llamarada de vida. ¿Qué le dirías a los jóvenes que están en ese tránsito? Porque vos lo narraste como entre una foto y una película hermosa cuando lo describiste. ¿Qué les dirías a aquellos que están pisando justamente de a poco, de a paso, paso a paso, por ese mismo territorio que vos pisaste y con esa llama que se está por encender?
Bueno, la verdad que lo describís de una manera muy muy hermosa y es realmente así. Uno que ya está terminando, está en el final de este camino, porque ya no me queda mucho tiempo en la Armada, ya hice prácticamente toda mi vida, llevo prácticamente 40 años. La preocupación es nuestra, o de nuestra generación, es justamente dejarle a los que vienen la posibilidad de que esa llamita, como vos la describiste, y nosotros hablamos de la misma manera, no se apague, es más, que cada vez crezca más, ¿no es cierto? Que no se desanimen por las circunstancias o por los contextos que a lo mejor son adversos en determinado momento, que siempre las satisfacciones son más, son mucho más que los buenos momentos, son mucho más que los malos momentos, que es una vida sacrificada, una vida dedicada obviamente a servir, si se quiere, a servir al Estado, a servir a nuestro país, a nuestros conciudadanos, pero que es una actividad muy gratificante, que realmente vale la pena vivirla, y que es hermoso. La vida en el mar es algo realmente hermoso. El que realmente sienta esa vocación, que no haga oídos sordos y que la escuche, y que no se van a arrepentir.
Mi querido contralmirante, gracias por existir, gracias por esta entrevista, gracias por cuidar de nuestros mares y gracias por hacerlo con tanto amor, porque en vos lo que se percibe es un gran, gran amor por esto que tiene que ver con un trabajo de vigilancia, de control de los espacios marítimos, en definitiva, de la vida de todos los argentinos y argentinas. Por último, si tuvieras que decir algunas palabras, porque para mí es muy importante educarnos en soberanía nacional, ¿qué nos dirías para cerrar?
Yo diría que es muy importante que nuestros ciudadanos, nuestros conciudadanos, nuestra opinión pública sepa que en esta tarea de vigilancia y control de los espacios marítimos, que es el título, hay un esfuerzo muy grande en este momento del Estado argentino. Hay mucha gente que se dedica a eso y que deja prácticamente todo su tiempo para hacerlo de la mejor manera, para optimizar los recursos escasos que tenemos a veces, pero utilizarlos de la mejor manera, y que realmente confíen en nosotros, y que sepan que se está haciendo un esfuerzo muy profesional, que está rindiendo sus frutos, y que realmente hay hoy una política de Estado que le da la importancia que tiene a toda esta actividad, y que bueno, como dije recién, tratamos de hacerlo de la mejor manera posible, y tratamos, pero seguro con todo el esfuerzo de un montón de personas y un montón de hombres y mujeres.
Bien, me encantó el estar rindiendo sus esfuerzos, porque los esfuerzos rinden frutos y en definitiva cosecharás la siembra. Muchísimas gracias, Pablo, ha sido un verdadero placer tenerte, abrazo inmenso.
Gracias, Alejandra, igualmente.
Chao, maestro, gracias. Y estuvimos con él, mi contraalmirante en el día de la fecha, comandante conjunto marítimo, a cargo del Comando Conjunto Marítimo desde su creación, mediados del 2021. Este organismo dependiente del Estado Mayor Conjunto es responsable de la vigilancia y control de los espacios marítimos. Estuvimos con nuestro contraalmirante, Pablo Varela.
El primero de la tarde es cuestionar la política para elegir con tu verdad.
I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Some get a kick.
Vamos a decir que en estos momentos se está llevando a cabo lo que tiene que ver con, en el estadio de Ferro, el plenario del PJ porteño, y en donde se está esperando en vivo la palabra de Máximo Kirchner. Es decir, Máximo Kirchner habla en el acto del PJ porteño en Ferro, que se está realizando en estos momentos luego de la decisión presidencial de no ir por la reelección.
Standing there before me, I get a kick, though it's clear to me you obviously don't adore me. I get no kick in a plane. Flying to high.
Y otro de los puntos vinculados en este caso a un candidato presidencial, que es Por la Libertad Avanza, Javier Milei, propuso eliminar la obligatoriedad en el sistema educativo y modificar el sistema público para brindar ese derecho a partir de la entrega de vouchers. El Estado es un bicho que saca los recursos por la fuerza, sostuvo Milei al hablar de la obligatoriedad escolar, y aseguró que se trata de un problema de controlar a los seres humanos e imponer un patrón moral. Un problema de controlar a los seres humanos e imponer un patrón moral. ¡Qué fuerte! La educación pública no tiene que ser obligatoria, preguntó una periodista. Y él le respondió, ¿vos querés obligar a un ser humano a que haga algo? No les está yendo muy bien con la obligatoriedad, porque la gente va dejando en el camino. El sistema de la obligación no funciona. ¿Cuánta contradicción que hay en los discursos, ya sea del oficialismo como de la oposición, verdaderamente? Y con esto te digo de los dos puntos, desde los dos aspectos, qué es lo que está aconteciendo, y nos despedimos hasta el próximo sábado a partir de las 14, haciendo el primero de la tarde. Chao, gracias, los amo.